Atención Puerto Montt, la voz que ha marcado generaciones regresa a Chile. Marisela. El sábado 11 de julio, el Arena Puerto Montt será el escenario de una noche inolvidable junto a una de las grandes figuras de la música romántica latinoamericana. Entradas disponibles ahora en passline.com. Produce Agencia K10. Llegó el invierno y en Pellet Nativos del Sur tenemos el calor más conveniente. Prefiere Pellet Río Claro, con mayor poder calorífico, excelente rendimiento y un producto limpio y de alta calidad. Con humedad menor al 10%, entrega una calefacción confortable y de fácil almacenamiento para uso domiciliario e industrial. Te esperamos en Pellet Nativos del Sur, Laguna Barco 4924, Valle Volcanes. Búscanos en redes sociales como @PelletNativosDelSur.
Mientras el mundo se detiene para ver el mundial, tú y tu camión siguen moviendo Chile. Por eso, en Carén, premiamos tu pasión. Por cualquier compra, participa en la Polla Mundialera Carén 2026 y concursa por camisetas oficiales, balones y una espectacular TV Smart de 65 pulgadas. Ven a Carén y juega tu pronóstico. Carén, tu especialista en ruta.
A 150 pesos por litro bajarán los combustibles a partir del próximo jueves.
Homicidios caen 13% durante el primer semestre de 2026, según un balance entregado hoy por el gobierno.
En medio de la incertidumbre por los conciertos de BTS, el CERNAC ofició a la productora de G-Medios pidiendo información de planes de contingencia y resguardos financieros.
Una hora de clases alcanzaron a tener los alumnos del Instituto Nacional luego de que encapuchados salieran del colegio a lanzar bombas incendiarias y fuegos artificiales.
Por lluvia se van a paralizar el miércoles los trabajos de desalojo y demolición de la megatoma de San Antonio.
Dos personas fallecidas dejó un accidente de tránsito en la ruta 5 Norte ocurrido anoche en la comuna de La Calera.
Positivo a consumo de alcohol dio el conductor del carro de bomberos que volcó dejando una voluntaria fallecida en la región de la Araucanía.
Un informe encargado por el directorio de Codelco advirtió un fuerte aumento del endeudamiento durante la gestión de Máximo Pacheco.
La oposición acordó un paquete de indicaciones a la Ley de Reconstrucción Nacional.
Además, confirmaron que el jueves definirán si es que acuden al Tribunal Constitucional por la mega reforma.
La Comisión de Educación del Senado vota en particular el proyecto de Sala Cuna Universal con especial discusión en las indicaciones ingresadas por el Ejecutivo.
En medio de la tensión oficialista, el presidente José Antonio Kast convocó a la bancada del Partido Republicano a un nuevo encuentro en Cerro Castillo.
La oposición descartó por ahora impulsar una acusación constitucional contra la exministra Trinidad Steiner tras el dictamen de la Contraloría.
En el ámbito internacional, Venezuela intenta retomar la normalidad con el regreso a clases y al trabajo en varios estados 12 días después de los terremotos del 24 de junio.
La ola de calor marina podría cubrir este año hasta el 40% de la superficie de los océanos, lo pronosticó la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.
Millones de iraníes participaron en la procesión fúnebre del asesinado líder supremo Ali Jamenei en Teherán.
En el deporte, durante esta jornada, España juega con Portugal y Estados Unidos se enfrenta a Bélgica en los octavos de final del Mundial de Fútbol.
Desde las 7 de la tarde, Colo Colo jugará ante Recoleta en el Estadio Monumental por la Copa Chile.
Hola, amigas y amigos. ¿Sabían que la confianza en Datacop es la base de nuestros más de 50 años en el mercado financiero? Soy Fernando Alarcón y les quiero dar un consejo. Sabemos que al ahorrar, usted busca seguridad y las mejores tasas. En Datacop encontrará eso y el mejor servicio, se lo aseguro. No espere más para garantizar su futuro y únase a la familia de Datacop. No olvide que tenemos créditos flexibles y atención preferencial para pensionados. Visítenos en nuestras sucursales o en www.datacop.cl.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
Una de la tarde, 3 minutos.
Muy buenas tardes, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Esta es la edición del mediodía de Radiograma. Vamos a revisar las noticias a través de las 43 estaciones de la radio junto a Catherine Cubillo. Catherine, buenas tardes.
¿Cómo estás, Nivaldo? Buenas tardes. Buenas tardes también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. Saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de Bio Bio, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, a quienes están en la plataforma digital, es biobiochile.cl, y por supuesto, quienes nos escuchan y nos ven a través de Bio Bio TV.
Vamos de inmediato con las informaciones. Habló el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien adelantó nuevas bajas en los precios de los combustibles a partir de esta semana.
Todo esto, según lo que anunciaba el ministro esta mañana en el Palacio de la Moneda, se va a traducir en una rebaja de 100 pesos por litro para las gasolinas y de 150 pesos por litro para el diésel o el petróleo. Bárbara Payal tiene todos los antecedentes, también algunas reacciones ahí en el mismo Palacio de Gobierno. Hola, Bárbara, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. 100 pesos por litro en las gasolinas y 150 pesos en el diésel. Anuncio realizado hace algunos minutos por el jefe de la billetera fiscal, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien entregó una vocería, ustedes lo decían, desde acá, en el Palacio de la Moneda. Lo hizo en una puesta de escena particular tras el comité político ampliado con los partidos oficialistas que se desarrolla cada lunes acá en la sede de gobierno. El ministro Quiroz se acercó a un micrófono que estaba dispuesto en el entrepatio del Palacio de la Moneda, de una vocería anterior del viceministro del Interior y la SEGOV, Claudio Alvarado, y lo hizo flanqueado junto a todos los presidentes de los partidos oficialistas. ¿Para qué? Para entregar tres buenas noticias. La primera, porque tal como lo adelantaba durante este fin de semana la ministra de Energía, Jimena Rincón, el freno de la tensión en Medio Oriente ha generado buenas perspectivas en materia petrolera, lo que se va a traducir, según señalaba el ministro Jorge Quiroz, a partir de esta semana, de este próximo jueves, en un nuevo alivio para el bolsillo de los conductores de nuestro país, de esta forma acumulando una baja de 200 pesos en las gasolinas desde el alza en el precio de los combustibles del pasado mes de marzo. Pasemos a escuchar el momento del anuncio del ministro Jorge Quiroz.
Debiésemos tener esta semana una reducción en el precio de los combustibles. Estimamos que debiese ser aproximadamente del orden de 100 pesos por litro en las gasolinas y de 150 pesos por litro en el diésel. Con ello, la baja acumulada en gasolinas estaría ascendiendo a 200 pesos.
Sí, pero usted se preguntará por qué, si baja el petróleo, no baja también el precio de las gasolinas a como estaba antes de esta alza de los combustibles desde el mes de marzo. Fue una respuesta que contestó el ministro de Hacienda. Él señalaba que para hacer gasolina el petróleo necesita ser refinado y las refinadoras del mundo están muy afectadas y por tanto la diferencia entre petróleo y gasolina ha subido y eso explica en parte por qué el gobierno, haciendo todo el esfuerzo posible, no ha podido seguir bajando estos precios a como se encontraban previo al alza de los combustibles. Pensamos que vamos bien encaminados y conforme el mundo siga recuperándose y normalizándose, vamos a poder avanzar aún más en esta materia, decía el ministro Quiroz, anticipando entonces posibles nuevas bajas en el precio de los combustibles con el paso de las semanas. La segunda noticia positiva que daba cuenta el jefe de la billetera fiscal desde la sede de gobierno es que él dice, vemos cifras que se van recuperando en términos de recaudación de IVA y eso permite adelantar que ya junio probablemente fue un mes con actividad económica al alza, creciendo y así esperamos también que siga ocurriendo los meses venideros. La tercera noticia, él daba cuenta, sigue en las conversaciones con diferentes grupos de la oposición, vamos bien encaminados en tener el proyecto de la Ley de Reconstrucción Nacional en vías de aprobación y esperamos que sea la semana que viene, adelantaba entonces las expectativas del gobierno. Tres buenas noticias entonces que daba cuenta el ministro Jorge Quiroz desde la sede de gobierno en momentos claves del Ejecutivo, luego de que el presidente José Antonio Kast, lo hemos hablado, sufriera durante la semana pasada su peor semana en términos de evaluación en los sondeos. CADEM lo decía, actuales 37% de aprobación y 60% de rechazo en su imagen presidencial, Catherine Nivaldo.
Sí, solo indagar para que para que reiteres cuál es la causa que da el ministro de por qué no se puede bajar de inmediato los casi 500 pesos que aumentó de una vez en el famoso bencinazo. Hay una respuesta que está ligada con la refinación de petróleo.
No, pero...
Sí, él lo dice acá, no acepta preguntas, pero él lo responde en su alocución de que las refinadoras alrededor del mundo están muy afectadas y por tanto la diferencia entre petróleo y gasolina ha subido básicamente por eso.
Ahora, claro, lo primero es un problema legal. O sea, habría que modificar la ley para que los cambios en el precio no se hicieran cada 3 semanas como se estableció. También está eso.
Ah, porque el MEPCO sigue funcionando. Claro, si lo que se modificó fue el tramo.
El tramo.
Los 30 pesos famosos que, o 27 creo que es lo que subía cada 3 semanas, para en una semana subirlo los 400, casi 500 pesos. El tema es que si eso ya se hizo, porque ahora se va haciendo cada 100.
Habría que hacer el trámite.
Podría haber sido 400, claro. De eso no se le pudo preguntar al ministro, Bárbara.
No, el ministro no acepta preguntas, se refiere a esto básicamente en una locución de 2 minutos alrededor que entregó acá en el Palacio de la Moneda y él deja a los presidentes de partidos para responder cualquier otra consulta, pero bueno, entendemos que los presidentes de partidos no son los expertos en esta materia y es necesario también que el jefe de la billetera fiscal pueda responder todas estas interrogantes.
Gracias, Bárbara. Digamos que el precio del petróleo probablemente hoy día baje nuevamente porque la OPEP anunció por 5º mes consecutivo un aumento de la producción. Por lo menos el Brent estaba cayendo, no, perdón, el WTI en Texas, el que se transa en Estados Unidos, estaba cayendo un 0,68% a $68.22 el barril. Probablemente esa tendencia se va a consolidar al cierre de esta jornada.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Bien, continuamos ahora con lo siguiente. En alarma meteorológica está la región de los Ríos por lluvias que superarían los 100 milímetros entre el martes y el miércoles, con riesgo de inundaciones, remociones en masa y también caída de árboles. Mientras que en la Araucanía se activó alerta amarilla regional. En los lagos se proyectan precipitaciones hasta los 100 milímetros y rachas de viento cercanas a los 80 kilómetros por hora. Vamos a conocer más detalles junto a Carlos López desde Radio Bio Bio en Valdivia. Carlos, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Buenas tardes. Informar que la intensidad del sistema frontal en estas 3 regiones del país se proyectan para este martes, aunque ya este lunes comenzó a llover en la Araucanía y en los lagos. En la región de los Ríos, en tanto, ya están fijadas las precipitaciones desde esta noche con fuerza entre mañana y el miércoles. Según el director regional de Senapred, Daniel Eprej, la zona está en alarma meteorológica por la cantidad de agua que caerá.
Tenemos ya, hay certeza fehaciente de que van a precipitar sobre los 100 milímetros en casi toda nuestra región de los Ríos y por lo tanto, y eso nos da pie a nosotros también para poder declarar una alerta amarilla regional.
La delegada presidencial en los Ríos, Vicky Carrasco, dijo que se proyectan posibles anegamientos, cortes de ruta y caída de árboles.
Este nuevo frente podría venir asociado con algunos puntos de riesgo, ¿cierto? Anegamiento, remoción de masa, caída de árboles, cortes de ruta.
El director regional del Servicio Nacional de Geología y Minería, Serna Geomín, en la región de los Ríos, Carlos Johnson, manifestó que las remociones en masa posibles se darían en la zona costera, también en el sector de Las Lajas, en la comuna de Los Lagos y en Panguipulli. Dijo que en Valdivia y en dichas zonas, con estas lluvias, se activan las quebradas.
Todo lo que es deslizamiento y remociones, digamos, porque los terrenos aquí en Valdivia no son de la mejor calidad. Y con esta cantidad de lluvias se activan inmediatamente las quebradas y se producen estos flujos de detritos y otras cosas.
En la región de la Araucanía se declaró alerta amarilla regional. Se esperan hasta 110 milímetros de agua con preocupación en la zona precordillerana, en comunas, por ejemplo, también de Curarrehue, Tolten, Pucón, Curacautín, Lonquimay, Purén, Angol y Renaico, por posibles deslizamientos. En la región de los lagos, en tanto, se esperan hasta 100 milímetros de agua en las zonas de la cordillera de la costa y también vientos con ranchas de hasta los 80 kilómetros por hora para mañana. Esta intensidad, en todo caso, se proyecta también para el día de hoy en el litoral y en la isla grande de Chiloé, según el SENAPRED. Tanto Carabineros como la Armada de Chile llamaron a la corresponsabilidad, evitando acciones en rutas, puertos y caletas que puedan estar decantándose en algún tipo de riesgo. La isoterma cero, en tanto, se espera cercana a los 12.600 metros de altura, por lo que también se intensificará el monitoreo en zonas precordilleranas por la lluvia que caerá y pudiera afectar a zonas pobladas. Sobre las clases en establecimientos educacionales, estos se mantienen con normalidad en la región de los ríos hasta ahora. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Descubrimos anticuerpos contra el virus Santa. Ante una enfermedad letal en Chile, la investigadora de la Universidad San Sebastián, doctora María Inés Barría, desarrolla anticuerpos humanos con potencial terapéutico contra el antivirus Andes, única cepa transmisible entre personas. Un avance que serviría como tratamiento para la recuperación de pacientes contagiados. Investigación que importa. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
Que la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Bien, 13 horas, casi con 16 minutos. Vamos ahora con lo siguiente. Positivo a la ingesta de alcohol arrojó en la prueba respiratoria el comandante del Cuerpo de Bomberos de Teodoro Schmidt, quien ayer guiaba el carro que volcó cuando acudía a un llamado por incendio, generando la muerte de una voluntaria de 20 años, además de dejar 5 lesionados. Este mediodía el cuerpo de la mártir fue retirado desde el servicio médico legal en Temuco y trasladado a la localidad de Barros Arana. Tiene más detalles de esto a esta hora Carlos Martínez desde Radio Biobío en Temuco. Carlos, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Efectivamente, a esta hora avanza por la ruta 5 en dirección a la localidad de Barros Arana, escoltada por sus compañeros de compañía y de cuerpo, además del apoyo de otros cuerpos, el vehículo que traslada el féretro de la mártir 344 de Bomberos de Chile, Nicole Ceballos Acuña, de 20 años, quien falleció ayer cuando el carro en el que se trasladaban a atender una emergencia en el área rural volcó cerca de la localidad de Barros Arana, donde está el cuartel de la tercera compañía a la cual esta joven voluntaria pertenecía. El conductor de ese carro, el comandante del Cuerpo de Bomberos de Teodoro Schmidt, Carlos Llanos, se resultó con diversas lesiones, pero por su condición de conductor se le aplicó el examen de respiratorio, el que arrojó positivo a la ingesta de alcohol. Esta situación fue confirmada durante esta mañana por el Ministerio Público y luego de que se le diera el alta en el Hospital de Imperial, fue detenido y a esta hora está a la espera de que se inicie a su respecto una audiencia de control de detención en la que la Fiscalía deberá resolver si formaliza de inmediato o espera los informes del Servicio Médico Legal y también de la CIAT respecto a las circunstancias en las cuales ocurrió este accidente. La situación ha generado doble impacto en las filas de bomberos por la muerte de la voluntaria mártir, pero también por el hecho de que el comandante esté en condición de detenido por la responsabilidad que pueda asistirle eventualmente en todo lo ocurrido. Por eso, durante esta jornada, dialogamos con Javier Pizarro Rickman, él es el presidente regional del cuerpo de los cuerpos de bomberos, representante de la Junta Nacional de Bomberos de Chile en la Araucanía, y dejó en claro que la institución está absolutamente dispuesta a entregar todos los antecedentes que se requieran por parte del Ministerio Público, dejando además de manifiesto que cualquier responsabilidad que pueda surgir en este caso debe ser asumida personalmente, en este caso por el comandante, ante los antecedentes preliminares que dan cuenta que al menos el examen respiratorio arrojó presencia de alcohol. Escuchemos al presidente regional de bomberos de la Araucanía, Javier Pizarro.
La institución es clara, nuestro estándar moral y ético es estricto y cualquier conductor de bomberos de Chile, así como cualquier ciudadano, tiene que cumplir con lo establecido en la ley. Por lo tanto, aquí no hay dobles lecturas por parte de la institución de bomberos de Chile y el que no cumple con aquello debe asumir su responsabilidad ante la ley.
La audiencia de de control de detención respecto del comandante de bomberos Carlos Llanos debería realizarse en los próximos minutos ante el juzgado de garantía de Nueva Imperial. Allí se deberá resolver la condición de este voluntario, quien, según se logrará establecer, laboralmente se desempeña en el norte del país, en minas de las regiones segunda y tercera, y estaba con descanso, con bajada, como le denominan habitualmente, y por eso acudió al llamado de bomberos. También está el antecedente que se está verificando por parte de la Junta Nacional, que en la jornada anterior, vale decir la noche del sábado, hubo una actividad social, una reunión social para conmemorar y festejar el Día Nacional del Bombero Voluntario, en la que se deberá verificar si hubo ingesta de alcohol y si allí pudo haber sido el momento en el que este comandante pudo haber ingerido alcohol, que le apareció positivo una vez que se aplicó el examen horas después, cuando ocurrió el accidente al que hacemos referencia y que ha dejado a esta joven de 20 años fallecida. En lo operativo, el presidente regional de bomberos confirmó que bomberos de Freire se han acuartelado en Barros Arana para ayudar en la contención de los voluntarios compañeros de la Mártir y también para no desproteger a la localidad, que es también una prioridad de bomberos, dado la distancia. Pertenecen al cuerpo de bomberos de Oro Schmidt, pero el cuartel de Barros Arana tiene una amplia zona de cobertura, la que ahora está siendo atendida por bomberos de Freire, que han sido asignados hacia esa zona para todo lo que viene con el velatorio, posterior funeral y la investigación que se está desarrollando en relación a esta tragedia que luta a bomberos, que ha dispuesto dos días nacionales institucionales de duelo, mientras que también a nivel comunal en Teodoro Schmidt se han dispuesto dos días de duelo tras la muerte de esta joven voluntaria. Hay muchísimos antecedentes que han seguido surgiendo. Uno de ellos da cuenta de verificar la edad de al menos una voluntaria que, según la información preliminar que debe corroborar la Fiscalía, no cumplía con el requisito de edad para estar a bordo de un carro en calidad de operativa. Situaciones que, insistimos, son parte de la investigación que deberá iniciar la Fiscalía tras este hecho ocurrido en la región de la Araucanía. En Temuco, durante esta jornada, a eso de las 12 del mediodía, fue entregado el cuerpo de la Martín en las afueras del Servicio Médico Legal, una formación del Cuerpo de Bomberos de Temuco y de la Tercera Compañía de Barros Arana le rindió los honores en su condición de mártir, y con la escolta de carabineros a esta hora la caravana avanza rumbo a la localidad de Barros Arana, donde aún no se ha confirmado en qué horario ni cuándo van a ser sus funerales, que contarán con la presencia de las máximas autoridades bomberiles y también tendrán todos los honores correspondientes a su condición de mártir de Bomberos de Chile. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Bueno, dos personas fallecidas y múltiples heridos registra hasta el momento el accidente múltiple ocurrido anoche en la ruta 5 Norte en la comuna de La Calera. El conductor involucrado manejaba con 1.54 gramos de alcohol en la sangre, quien fue detenido por carabineros para su formalización durante esta jornada. Tiene más detalles Lucas Suárez desde Radio Bio Bio en Valparaíso.
Una segunda víctima fatal fue confirmada en las últimas horas tras un accidente que involucró a tres vehículos en la ruta 5 Norte y que dejó a múltiples heridos a la altura del kilómetro 102 en dirección a Nogales, en la comuna de La Calera. El incidente ocurrió durante la noche de este domingo en una colisión triple de alta energía, en donde incluso un vehículo terminó en llamas. Y si bien inicialmente bomberos confirmó una primera persona fallecida, durante esta jornada se conoció que hasta el momento son dos las víctimas fatales, de 36 y 76 años, tras este accidente. En cuanto al conductor del vehículo, un hombre de 23 años que fue detenido por carabineros, se encontraba en evidente estado de ebriedad al registrar 1,54 gramos de alcohol en la sangre, según las pericias del personal policial. Así lo explicó el mayor Pablo Caro, comisario de la séptima comisaría de La Calera.
Tenemos un masculino de 23 años quien resultó detenido, toda vez que al realizarle las pruebas respiratorias, este resultó con 1.54 gramos por litro de sangre de alcohol, entonces esta persona pasa a control.
Tras ser detenido, carabineros también señaló que la formalización se llevará a cabo durante esta jornada en la misma comuna donde ocurrió este accidente fatal. El delegado presidencial regional Manuel Millones enfatizó en la preocupante seguidilla de accidentes que se registraron este fin de semana en distintas comunas de la región de Valparaíso y recalcó la necesidad de aumentar las fiscalizaciones a los conductores.
Preocupante el alto nivel de consumo de alcohol y también de drogas. Por eso vamos a ser mucho más estrictos en las fiscalizaciones atención. Viene un fin de semana largo también, y por eso que nos preocupa esta tasa de accidente, que hubo varios también en la Cuesta de la Dormida, ya, y otros, menos mal que no tuvo personas fallecidas, pero hemos tenido varios accidentes el fin de semana y nos preocupa, y por eso tenemos que regular las labores de fiscalización.
A pesar de las dos personas que resultaron fallecidas, una tercera se mantiene con heridas de gravedad, en un total de 8 afectados que resultaron con lesiones de distinta consideración tras este accidente en la Ruta 5 Norte. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
Bueno, hoy la Fiscalía Metropolitana Sur y la Policía de Investigaciones se encuentran indagando una balacera que terminó con un muerto, esto en la comuna de Puente Alto, en la región metropolitana. Mientras que un ciudadano colombiano fue expulsado de nuestro país por requerimiento internacional, esto luego de cumplir una condena por un delito cometido en Chile. De estos dos temas se nos cuenta Rodrigo Pino. Rodrigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Y partimos en la comuna de Puente Alto, sector de la calle Luis Mate Larraín, Villa La Obra número 1, donde ha estado trabajando las últimas horas el personal de la Policía de Investigaciones a través de la Brigada de Homicidios, también del Laboratorio Criminalística y también la Fiscalía Metropolitana Sur respecto de este homicidio en medio de una balacera. Todo esto se había producido en la vía pública, donde, de acuerdo a la información que se maneja hasta este momento, 12 personas se habrían enfrentado en un incidente armado con armas de fuego, disparos en gran cantidad, provocando que una persona resultara herida de bala. Se trata de un hombre de 45 años que por ahora no se puede establecer si era efectivamente parte de este incidente, donde en definitiva fue una víctima inocente en medio de estos disparos que se produjeron en este sector, donde hubo daños importantes en varios vehículos de este sector de la calle Luis Mate de Larraín, con diversos impactos de bala en automóviles que estaban estacionados en este lugar. Esta persona de 45 años fue trasladada malherida hasta el hospital Sotero del Río, donde finalmente se constató su muerte. De ahí comenzó el trabajo investigativo por parte del Ministerio Público, también por parte de la Policía de Investigaciones. Tuvimos la posibilidad de conversar con vecinos del sector, quienes relataron lo que fue este incidente armado, en la cual ellos tuvieron mucho temor de recibir estas denominadas balas locas, balas perdidas, y por lo tanto ellos debieron, muchos de ellos, refugiarse al interior de sus viviendas. Escuchemos estas declaraciones.
Empezaron a sentir balazo, pero no nos podemos asomar nada nosotros ahora por el riesgo de que nos llegue una bala, entonces nos escondimos. Más de 10 balas.
¿Dice que habitualmente había disparos en este sector o no?
Sí, sí, hay mucho, casi todos los días realmente.
Cuando llegamos nosotros acá a internarlo, había un sable botado y estaba la PDI con muchas balas marcadas ahí, que muchos gritos, demasiado escándalo. Duró mucho rato en la pelea.
Y hasta ahora se está trabajando para determinar exactamente cuál fue el alcance de esta balacera, si fue alguna disputa territorial, algún ajuste de cuenta, algún crimen por encargo, algún otro incidente que tenga que estar siendo aclarado en medio del levantamiento de diversos casquillos en el lugar del sitio del suceso. De hecho, Darío Sangüesa, abogado vocero de la Fiscalía Metropolitana Sur, solamente relató lo que son las antecedentes que se manejan hasta este momento en torno a este incidente armado.
Un homicidio ocurrido el día de hoy en la vía pública en la comuna de Puente Alto, en que una persona de sexo masculino resultó con varios impactos de bala en su cuerpo, lo que provocó su fallecimiento. El hecho se encuentra investigado actualmente por encargo de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur por parte de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones.
Sí, también estuvo presente personal de la Municipalidad de Puente Alto, que también a través de su director de seguridad, Roberto Saldía, expresaron alguna suerte de crítica respecto de que esperan que el gobierno, a través de esos planes de intervención, haga estas mismas planes preventivos en la comuna de Puente Alto, como ha sido en las últimas semanas en otras comunas como San Bernardo, también el centro de Santiago y Estación Central, señalando que efectivamente los esfuerzos del municipio apuntan a tener una labor preventiva, pero ellos no cuentan con las facultades investigativas o también para poder resolver temas vinculados al uso de armas de fuego. Hasta el momento no hay personas detenidas y se está trabajando en identificar a esta víctima para tener, en caso de esta identidad, una línea a la cual pueda apuntar la Policía de Investigaciones como las causas de este tiroteo. Nos vamos a otro hecho que también involucra la Policía de Investigaciones, que tiene relación con la expulsión de un ciudadano colombiano que cumplió condena de 4 años en nuestro país por el delito de robo con violencia. ¿Qué es lo que ocurre? Esta persona cumplió esta condena, pero estaba requerido de manera internacional por otro ilícito cometido en su ciudad, en su país natal, en Colombia, respecto de un delito de violencia intrafamiliar agravada. Tras cumplir la condena, finalmente se concretó esta expulsión a través de un vuelo comercial por la coordinación de Policía Internacional de nuestro país con la Policía Internacional de Colombia. Escuchemos las palabras de su prefecto Francisco Quesada, quien entregó detalles de este procedimiento.
El extranjero en comento registra en Chile una condena por el delito de robo con violencia, por la cual fue sentenciado a 4 años de prisión. Asimismo, mantiene una orden de captura de gente en Colombia para cumplir condena por el delito de violencia intrafamiliar agravada. La medida fue ejecutada mediante un vuelo comercial con destino a la ciudad de Bogotá.
Parte de las declaraciones de su prefecto Quesada, quien apunta efectivamente este trabajo coordinado entre las policías, lo que permite, por supuesto, detener a estas personas que son de alerta roja en diversos puntos de nuestro país, también del mundo y sobre todo de Latinoamérica, y que están vinculados a diversos ilícitos y que escapan hacia otros países, y que efectivamente el trabajo coordinado permite dar con su captura y también entregarlo a las justicias respectivas. Bio Bio, la radio.
El ministro de Seguridad, Martín Arrau, encabezó un nuevo comité policial y reportó una baja del 13% en los homicidios durante el primer semestre de 2026 en comparación con el mismo periodo del año pasado. Tiene más detalles de esto Javier Pardo. Javier, buenas tardes.
Muy buenas tardes, y efectivamente fue durante esta mañana cuando el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, encabezó un nuevo comité policial junto a los principales altos mandos de la policía con el objetivo de realizar un balance en materia de seguridad correspondiente al primer semestre de 2026. Fue en dependencias del Ministerio de Seguridad donde el titular de la cartera entregó una serie de cifras sobre los delitos de mayor connotación registrados en el país, entre ellos los homicidios. Y es que según el balance, entre el 1 de enero y el 28 de julio, junio de este año, los homicidios consumados disminuyeron un 13% en comparación con el mismo periodo de 2025, registrándose 442 víctimas frente a las 508 del año anterior, siendo las regiones de Valparaíso, Biobío y Metropolitana con mayor descenso. Ante este escenario, el ministro Arrau valoró la disminución de estas cifras, pero apuntó a que aún queda mucho trabajo por hacer para volver a las cifras que tenía el país hace más de 10 años.
A esta fecha, el 28 de junio, la cantidad de víctimas de homicidios son 442. A igual fecha, el año pasado eran 508. Es un 13% de disminución. Son 66 familias menos que tuvieron que lamentar un deceso.
De los datos relevantes del balance apunta a los robos violentos, que disminuyeron un 11% a nivel nacional, equivalente a 5.697 casos menos, principalmente por la baja en los robos con violencia e intimidación y los robos violentos de vehículos en distintas regiones del país. Sin embargo, pese a estos resultados, distintos municipios han manifestado su preocupación por la falta de personal policial en las calles, especialmente frente a la capacidad de respuesta ante este tipo de delitos. Tal fue el caso del alcalde de San Ramón, Gustavo Toro, quien señaló que en muchas ocasiones son los inspectores municipales los primeros en llegar a los procedimientos, acusando además una persistente sensación de inseguridad entre los vecinos de la comuna.
Creo que no podemos celebrar las cifras, son dolorosas. Nuestros vecinos hoy día están con mucho temor y además estamos pasando un momento difícil porque vemos poco contingente policial en las calles.
En materia de secuestro, la Policía de Investigaciones reportó 43 casos confirmados hasta el 28 de junio, un 42% menos que en 2025, de los cuales el 53% corresponde a secuestros extorsivos vinculados justamente al crimen organizado. Eso sí, no todas las cifras mostraron una baja. Por ejemplo, los delitos asociados a drogas aumentaron en un 19,9%, mientras que los relacionados con armas crecieron un 14,7%. Frente a este escenario, el ministro Arrau destacó los operativos que se han desarrollado en distintas comunas las últimas semanas, como por ejemplo el fortalecimiento del patrullaje nocturno y de los controles vehiculares que se han realizado, y sostuvo que solamente la última semana Carabineros realizó más de 11.500 controles y 17.000 fiscalizaciones a locales comerciales, lo que derivó en más de 238 personas detenidas. No obstante, este balance también generó críticas por parte de algunos sectores de la derecha, como fue el caso de la diputada del Partido Nacional Libertario, integrante de la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja, Gloria Navellán, que sostuvo que el ministro debería impulsar otro tipo de medidas para enfrentar la delincuencia y no limitarse únicamente a desplegarse el trabajo en terreno.
Yo vuelvo a insistir, yo encuentro muy interesante esto que el ministro participe de cuánto operativo hay, pero la verdad es que a mí me sirve más un ministro generando estrategia y ordenando a las personas que tienen que hacer la pega, más que un ministro permanentemente en la calle.
Sí, también se dio cuenta sobre los ingresos regulares detectados por pasos como Chacayute y Colchanes, los cuales disminuyeron en un 86%. Ello también se suma a las salidas voluntarias, que aumentaron un 271%, alcanzando los 5.466 casos. Además, durante este año ya se han concretado 1.039 expulsiones. En el ámbito penitenciario y en relación con el crimen organizado, actualmente hay 512 personas vinculadas al Tren de Aragua, según dijo el ministro Arrau, distribuidas en 25 recintos penales, de las cuales 43 están catalogadas como líderes. En ese contexto, el titular de seguridad apuntó a la extradición de Larry Amaury Álvarez Núñez, alias Larry Changa, uno de los líderes del Tren de Aragua, señalando que aún existe una fecha determinada para concretar su llegada a nuestro país, aunque aseguró que junto a Gendarmería existen las condiciones para recibir a este tipo de criminales. Parte entonces de este balance de homicidios y delitos de este primer semestre del 2026 que fue entregado por el Ministerio de Seguridad Pública. Bio Bio, la radio.
Bueno, y nuevos incidentes marcaron el regreso a clases en el Instituto Nacional luego de que encapuchados lanzaran bombas Molotov y provocaran destrozos al interior del establecimiento. De este y otro tema nos va a contar Cristian Borkowski. Cristian, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, gusto de saludarlos y vamos a partir con esta información que nos impactó en horas de esta mañana, porque casi una hora alcanzaron a tener de clases los alumnos del Instituto Nacional, que debieron suspender las clases de parte de la rectoría en este emblemático establecimiento que ahí está en el sector de la calle Serrano con la Alameda, atrás de la Universidad de Chile, porque salieron encapuchados a lanzar objetos incendiarios a la vía pública. Además, al menos 7 fuegos artificiales fueron lanzados al aire desde el interior y también se generaron daños al interior del establecimiento, algo que no ha sido especificado. De hecho, nosotros estamos a la espera de que el Servicio Local de Educación Pública, el SLEP, que está a cargo de la educación o de la administración de este emblemático establecimiento, pueda dar un reporte y también una declaración pública respecto a los daños que se señalan habrían sufrido al interior del establecimiento dependencias. Toda esta circunstancia, por supuesto, que despertó toda la expectación y preocupación, no solamente del comercio, sino que de los peatones que a esa hora de las 9 iban pasando por ese sector. Entenderán ustedes que los estudiantes habían vuelto de vacaciones de invierno y solamente casi pasa una hora para que nuevamente se generen incidentes de esta característica en el Instituto Nacional. Hasta el momento, Carabineros no ha reportado a personas detenidas. Lo que sí, ustedes van a ver a través de las imágenes, que Carabineros debió intervenir en el lugar a través de control de orden público, con los carros lanzagua y también los carros lanzagases, producto de estos eventos que se estaban desarrollando, bastante violentos, producto del lanzamiento de estos objetos incendiarios en plena calzada, y lo que obligó y también llevó a la suspensión del tránsito ahí en el sector. Nosotros, mientras, vamos a estar esperando que el SLEP, el Servicio Local de Educación Pública, que administra el Instituto Nacional, nos pueda entregar más detalles sobre esta información que yo les estoy destacando a esta hora de la tarde, pero de la cual fuimos casi testigos presenciales en horas de esta mañana. Vamos a cambiar de tema y nos vamos a ir rápidamente al segundo que ustedes señalaban y que tiene que ver con este violento incidente que afecta a dos adultos mayores. Un hombre de escuchen bien, 98 años y una mujer de 70 que fueron abordados por desconocidos. Tres al menos que los golpearon, los bajaron del auto en la comuna de Santiago. La dirección exacta es General Baquedano con la calle Tracción, donde vive justamente este adulto mayor de 98 años y de la cual estos ladrones terminan haciendo descender a golpes y a empujones a ambos ancianos que los terminan dejando en la calzada. Una situación sumamente grave y violenta que ustedes van a ver a través de Vivo y Vivo TV y también van a escuchar el audio que les vamos a presentar a continuación. Impactante y elocuente es el audio, ya que ustedes escuchaban los gritos de auxilio que estaba solicitando este adulto mayor, como lo decíamos, un hombre de 98 años, que no les importó para nada a los ladrones con el fin de obtener su objetivo, que era robarles el auto. Y a ambos los tiran al suelo. Afortunadamente, ambas víctimas quedan con lesiones leves, producto de las magulladuras y golpes que sufrieron de parte de los ladrones. Estos huyeron en dirección desconocida y carabineros de la tercera comisaría llegó a tomar la denuncia a las víctimas. Esto fue visto por algunos vecinos del sector que también nos señalaron lo siguiente.
Escuchamos el grito y por la hija le quitaron el vehículo. No andaban en vehículo, parece que eran jóvenes que venían pasando, pues como ella venía descendiendo del auto con su papá, y ahí lo que les quitaron el vehículo, y que tiraron a Dorcel al suelo, él gritaba, escuchamos más que nada el grito de la hija.
Dentro de todos los análisis y el reporteo que hemos desarrollado durante toda la mañana, también hemos logrado contactarnos con la nieta del adulto mayor de 98 años y también con su madre, la mujer de 70, que iba manejando el vehículo, a la quien ustedes ven en el video, la forzaron y la lanzaron al piso para robarle su vehículo. Estuvimos hablando en horas de esta mañana con Cecilia, que justamente la nieta e hija de ambos adultos mayores. Escuchen ustedes lo que nos señaló.
Cuando llegaron, mi abuelo abrió la puerta del auto, lo aborda una persona, un hombre joven, tira la puerta hacia atrás y le dice, bájate del auto, lo tiran al suelo. Mi abuelo empezó a gritar, ayuda vecina, le intentaron tapar la boca para silenciarlo, para que no gritara tanto, y lo arrastraron. De hecho, en el video mi abuelo se ve en la parte trasera del auto en la vereda tirado.
Que nos contaba posteriormente Cecilia, que es la persona que ustedes escuchaban, que este vehículo fue encontrado en la comuna de San Ramón, por lo tanto, carabineros de ese sector ya lo tiene guardado precisamente para ser periciado. Este no es una persecución, sino que más bien tiene que ver con un robo que habrían efectuado estos ladrones entonces con este automóvil, y finalmente participó en una colisión múltiple ahí en el sector de Américo Vespucio, en la comuna antes mencionada. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo carabineros? Habría una persona detenida, sería un menor de 15 años, pero están ampliando, por supuesto, el rango de búsqueda y análisis para ver si se puede dar con el paradero del resto de la banda a un prófuga. Información completamente en desarrollo a esta hora de la tarde. Bio Bio, la radio.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Llegada del invierno comienzan los resfríos y complicaciones propias de esta temporada del año.
Afortunadamente cuentas con Mentolatum, ungüento tópico, tu aliado para tratar esos molestosos síntomas de la congestión nasal y manos partidas. Prefiere el de siempre, prefiere Mentolatum. Pídelo en tu farmacia.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Abastible, 70 años por ti, por las pymes de Chile.
Bueno, esta hora el precio del dólar sube 6 pesos con 55 centavos, al cotizarse a 927 pesos con 25 centavos comprador y 927 pesos con 55 centavos vendedor. El euro en tanto cotiza en 1054 pesos con 38 centavos. La unidad de fomento para hoy está a 40.836 pesos con 63 centavos. Hoy el precio del cobre subió un 0.09% en la bolsa de metales de Londres, al transar en $6.03 la libra. El precio del petróleo Brent en tanto bajó un 0.31% en Londres, donde el barril cotiza a $71.90. Bueno, y para el próximo 20 de julio se prorrogó la reunión de acreedores donde se definirá el destino de la empresa Edice en Talcahuano. La falta de proyectos mineros durante 4 años mantiene en riesgo el empleo directo de más de 350 personas. Nos cuenta de esto Óscar Valenzuela de Radio Bio Bio en Concepción. Adelante.
Sí, efectivamente, hay mucha preocupación en la comuna de Talcahuano por lo que puede ocurrir con la empresa Edice, una empresa que tiene varias décadas de historia en la región del Biobío y que se ha dedicado durante todos estos años a fabricar estructuras de acero. De ahí entonces que estuviera bien ligado su destino a Huachipato. En este mismo sentido, recordemos que para hoy había agendada una junta de acreedores, esto debido a deudas que tiene la empresa y que se iba a realizar hoy, sin embargo, se prorrogó, se suspendió hasta nuevo aviso, y ese nuevo aviso es el próximo lunes 20 de julio a las 9:30 de la mañana. En la previa, eso sí, hubo reuniones por parte de autoridades con gerencia de la empresa. En este caso, el senador Gastón Saavedra llegó hasta este lugar durante la mañana para sostener una reunión con los ejecutivos de la empresa. Escuchemos lo que dijo el senador Saavedra al respecto.
Bueno, ellos tienen que dar respuestas, y como no dan respuestas, no se sabe qué es lo que quieren. Ahora, la empresa tiene carga de trabajo y por tanto tiene la disposición a que se le dé luz verde para poder continuar funcionando. Con eso ellos tienen flujo y con ellos pueden ir pactando el pago de la deuda.
También hubo palabras por parte de los ejecutivos, ¿verdad?, de esta empresa, que finalmente llegaron hasta acá para poder conversar con el senador Saavedra. Ellos esperan, al menos así lo dijo Sergio Rocco, uno de los ejecutivos, ¿verdad?, de la empresa, que se pueda realizar esta junta de acreedores y con ello poder tener proyectos. El principal problema, dijeron, es que no hay proyectos mineros y que esto está paralizado ya durante 4 años, y eso ha traído problemas grandes para la empresa, que ha tenido que ir reduciendo personal. Escuchemos lo que dijo también Sergio Rocco, que es uno de los ejecutivos de la empresa.
Como ya van aproximadamente 4 años en que no hay proyectos mineros, están suspendidos en Chile, y la empresa, su mercado 95% es la minería, no ha tenido proyectos. Entonces, lo que ha hecho es mantener a sus trabajadores, ir achicándose en cierta medida, ajustar los costos, pero una empresa que tenía del orden de 700 o 1.000 trabajadores no puede mantener esa cantidad de trabajadores sin proyectos.
Habrá que esperar entonces hasta el próximo 20 de julio, que día en que se prorrogó, ¿verdad?, esta reunión de acreedores, donde también los sindicatos 1 y 2 de Edice hicieron un llamado al Banco Santander para que tome una decisión respecto de qué va a ocurrir como uno de los principales acreedores, ¿verdad?, de la empresa. En Talcahuano, Bio Bio, la radio.
Hace 70 años en Abastible comenzamos nuestra historia, llevando energía de calidad a millones de hogares, miles de pymes y comunidades de todo el país. Hoy somos una compañía chilena con presencia internacional en Colombia, Ecuador, Perú, Portugal y España, con un mismo propósito: potenciar el espíritu emprendedor para hacer de las pymes un motor de desarrollo social y económico. Abastible, 70 años por ti, por las pymes, por Chile.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Y un incendio está consumiendo una vivienda, esto en la ciudad de Valdivia. Nos entrega más detalles Cristian Serna, adelante.
Una vivienda
vivienda está siendo destruida en este instante por un incendio en Valdivia. Se trata de una emergencia que moviliza a 9 carros ante el cuerpo de bomberos de la capital regional hasta la esquina de La Tirana con Toconao. Esto es en el sector Norte Grande, acá en la capital regional de Los Ríos. Hace minutos se ha declarado la primera alarma de incendio para que acudan más voluntarios a contener el fuego. Se habla de una vivienda que está siendo destruida en su totalidad por las llamas, con riesgo de propagación a inmuebles cercanos. Es por eso que se está solicitando mayor presencia de bomberos en el lugar. Esto ocurre en el sector Norte Grande, en Las Ánimas, en Valdivia, en la esquina de La Tirana con Toconao. 9 carros del cuerpo de bomberos ya van al lugar y hasta este momento no se ha informado de personas heridas debido a esta emergencia. Un móvil de la radio ya va en camino al lugar para entregar mayores antecedentes. En la región de Los Ríos, Biobío, la radio.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Ya más de 13 años de cárcel fue sentenciado un hombre que intentó asesinar a su ex conviviente en Los Muermos. Tiene más detalles Robinson Cárdenas de Radio Bio Bio Puerto Montt.
El hecho ocurrió pasado el mediodía del 14 de febrero de 2024, cuando el sujeto, que fue identificado como Alex Santana, llegó hasta la casa donde estaba la mujer con quien había convivido por cerca de 2 años. Su intención, relató la fiscalía en su acusación, era reiniciar la relación, pero recibió una respuesta negativa. Tras eso, en el Tribunal Oral en lo Penal de Puerto Montt, se dio por acreditado que el sujeto intentó matar a la víctima estrangulándola, para luego arremeter contra ella con una motosierra que no encendió, usando después un hacha. Tras lesionar gravemente a la víctima, el individuo destruyó parte de la camioneta que estaba estacionada en el patio de la casa de la afectada. El domicilio fue destruido por un incendio que también fue endosado al hombre en la investigación de la fiscalía, no pudiendo ser acreditado, confirmó el fiscal Patricio Yancamán.
El Tribunal Oral Penal de Puerto Montt consideró que esa imputación no estaba suficientemente fundada y por ello lo absolvió de aquel cargo. El imputado se encuentra en este momento en el penal de Puerto Montt cumpliendo en prisión preventiva la cautelar impuesta por el Juzgado de Garantía de Los Muermos y se mantendrá allí ahora cumpliendo esta sanción que implica 13 años y 7 meses de cárcel efectiva. La víctima ya se encuentra comunicada de esta decisión.
El persecutor detalló que el sujeto fue sentenciado a 12 años por el femicidio íntimo frustrado, 540 días por desacato al acercarse a la mujer pese a que tenía una prohibición y 60 días por daños. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Tras varios días de episodios críticos por la mala calidad del aire, la Seremi de Salud alerta que la contaminación en Osorno ha agravado las enfermedades respiratorias, aumentando las hospitalizaciones. Tiene más detalles Pedro Abarzúa desde Radio Bio Bio en Osorno.
La contaminación atmosférica continúa generando preocupación en las autoridades sanitarias de Osorno. En conversación con la radio, la Seremi de Salud de Los Lagos, Evelyn Brintrup, advirtió que la exposición prolongada al material particulado está asociado a mayor riesgo de desarrollar cáncer de pulmón, además de agravar enfermedades respiratorias y cardiovasculares, especialmente en personas con patologías crónicas. La autoridad explicó que existe evidencia científica que demuestra que la contaminación del aire favorece la descompensación de enfermedades como el asma y la EPOC, además de contribuir con el paso del tiempo en la aparición de nuevas patologías. En ese contexto, recordó que Osorno enfrenta nuevamente varios episodios críticos de la calidad del aire, pese a contar con un plan de descontaminación atmosférica desde hace 10 años.
Hay evidencia sustentable en la cual a través del tiempo favorece, por ejemplo, el cáncer del pulmón, favorece la descompensación de patologías crónicas como asma, EPOC u otros, de la misma forma como también al tener menos concentración de oxígeno a nivel sanguíneo, favorece la adquisición de algunos otros.
La Seremi de Salud añadió que la preocupación aumenta debido a que durante las últimas semanas se ha registrado un incremento de las hospitalizaciones principalmente de adultos mayores y niños en comparación con igual periodo del año pasado. Si bien valoró que las fiscalizaciones y las restricciones ambientales han permitido reducir la frecuencia de emergencias ambientales a respecto de años anteriores, insistió en que la comunidad debe respetar medidas vigentes para disminuir los riesgos para la salud. En Osorno, Bio Bio. La radio.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones.
Codelco vuelve a estar bajo la lupa por un informe interno que advierte un deterioro en los indicadores financieros entre 2022 y 2025 y concluye que el aumento en los aportes al fisco se estaría financiando con mayor deuda. Al cierre de 2025, la deuda de la estatal alcanzó los 26.328 millones de dólares, un aumento del 50% respecto a las cifras en 2021. Tiene todos los detalles Vanessa Gajardo.
En la mira, porque un informe que ha sido elaborado por la estatal, pero a solicitud del nuevo directorio que encabeza Bernardo Fontaine, concluyó que la principal empresa del país se registró un deterioro sostenido en sus principales indicadores financieros entre el año 2022 y el cierre del 2025, un periodo en el que la compañía estuvo presidida por Máximo Pacheco. Ojo, no se trata, eso sí, hay que aclarar esto, de una auditoría interna, sino más bien de un trabajo del área de gestión y planificación de la compañía. Este documento analiza más bien lo que son los flujos de caja de la minera durante los últimos 8 años, pero pone especial énfasis en los 4 ejercicios más recientes. Entre el año 2022 y 2025, Codelco realizó aportes al Estado por 7.039 millones de dólares, mientras que su endeudamiento fue de 8.734 millones. En palabras entonces del propio director de la corporación que está citado dentro de este informe, lo que entrega la empresa al fisco se está financiando con deuda. Esto es algo que en alguna oportunidad se le preguntó a Máximo Pacheco y fue descartado en ese entonces. Para Joaquín Morales, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y la Universidad de Santiago, además ex vicepresidente ejecutivo de Cochilco, puso todo el foco, dice él, en lo que tiene que ser la fiscalización de la estatal hacia adelante. Más allá, indica, del rol que ha tomado, por ejemplo, el Congreso a través de distintas comisiones investigadoras que siempre concluyen en lo mismo y de eso no pasa.
Pero no ha podido capitalizarse como lo hacen otras empresas. Me parece que el problema de política pública es mucho más profundo que lo que podría generar este solo informe. Y vital fortalecer, definir e instituciones que hoy día puedan fiscalizar correctamente.
La minera contrajo pasivos por 8.958 millones de dólares en el periodo de análisis, mientras que las utilidades acumuladas alcanzaron solo 629 millones de dólares, excluyendo también lo que es el efecto contable asociado a Novandino Litio, ¿no? Esta sociedad conjunta entre Codelco y SQM. Además, el año 2023 la empresa registró pérdidas por 375 millones de dólares. Todo esto se traduce en el fondo en que el endeudamiento de la estatal durante estos 4 años es 14 veces las ganancias obtenidas en el mismo periodo, algo realmente preocupante. Al cierre del año 2025, la deuda ya alcanzaba los 26.328 millones de dólares, un aumento del 50% respecto del año 2021. Es decir, la deuda, podemos calcularlo así, crece anualmente alrededor de 2.800 millones de dólares. Solo durante el año 2025, Codelco tuvo que desembolsar 1.127 millones de dólares en intereses, casi el doble de lo que pagaba por ahí por el año 2018, con una utilidad el año 2025 de apenas 416 millones de dólares. El informe señala que se necesitan hacer cambios. Esto no es algo nuevo, por supuesto. ¿Pero cambios de qué índole? Algunos, en el mundo político sobre todo, señalan que Fontaine está buscando los argumentos suficientes para poder hacer este cambio, más bien privatizar parte de la estatal, algo que por cierto no se ha confirmado, pero tampoco se ha descartado de lleno. La semana pasada el presidente de la Comisión de Minería y Energía de la Cámara Baja, el diputado independiente por el PPD, Cristian Tapia, siguiendo la tónica de Fontaine, visitó algunos de los proyectos estructurales de Codelco, entre ellos el proyecto Rajo Inca en El Salvador, un proyecto que de 1.200 millones de dólares de inversión inicial ya ha gastado 2.700 millones de dólares con 3 años de atraso, que ahí está el dato relevante. Aún así, el diputado Tapia comprobó que se han hecho cambios de momento y la división ya está casi al 100% de su operación.
Y hemos detectado a través de estas visitas que las cosas han ido mejorando, mejorando la relación con los trabajadores, han ido mejorando la producción, el día de hoy ya están en el 90% que se debe producir.
Mucha atención con lo siguiente, al final de este documento se señala que el aumento de la deuda principalmente se justifica porque fue destinado al financiamiento de inversiones, pero también de gastos y del pago de intereses, sin traducirse necesariamente en mayores niveles de producción y en una mejora a la rentabilidad. Nuevamente entonces la polémica vuelve a ser la misma. Altísimos los costos de producción, altísimo el endeudamiento de Codelco y esto no se traduce entonces en mejores cifras.
Bueno, y hace pocos minutos terminó la segunda sesión de seguridad de la macro zona sur que sesionó en Los Ángeles, en la provincia de Biobío. Nos informa desde esa ciudad Maricel Venegas.
Sí, hace pocos minutos ha terminado esta segunda sesión de seguridad de la macrozona sur para la región del Biobío y la Araucanía, donde estuvieron presentes diferentes autoridades, entre ellas los delegados presidenciales de Biobío y la Araucanía, Julio Anatibia y Francisco Ljubetich, respectivamente, además del jefe de la Defensa Nacional, el general José Soto Escala, quien es la autoridad encargada de la macrozona en el estado de excepción constitucional. También estuvo presente el general de zona de